Les pido perdón por la voz, de alguna manera estoy difónico y bueno, voy a necesitar silencio de parte de ustedes y con el micrófono, que se amplía un poco, espero poder expresarme. De todas formas, todos vamos a ganar, porque yo con esta voz así mucho no puedo hablar y les hago el favor de no predicar tan largo y le doy lugar a Víctor que diga lo que tiene que decirnos después. Por eso necesito silencio, necesito que ni digan amén cuando les entusiasma algo. Si no, no se puede, gracias. La verdad que fue un día fantástico, hemos tenido mucha palabra de Dios, hemos tenido cosas tan lindas, tan de acuerdo que fue un día buenísimo. ¿Cuándo dicen amén? No les acabo de decir que no digan amén. Después dice que son discípulos. 30 segundos y contradicen lo que uno le dice. Muy bien. Me sacaste la silla que era para mí. Estaba acá. Este tomatito es incorregible. Poner el vaso de agua ahí, eso. Esta mañana la charla de Diego sobre cómo tiene que ser la actitud del maestro y todo lo demás, para mí fue la aplicación del Evangelio del Reino. Porque el Evangelio del Reino es el llamado de Jesús a seguirle. Y el llamado de Jesús a seguirle es muy claro. Nadie que siguió a Jesús tuvo nada que reclamarle. Y le digo la verdad, en eso todos tenemos que hacer lo mismo. Cuando yo doy la charla del bautismo, he llegado a tener que escuchar a algunos decir, pero Daniel, ¿vos querés que me bautice o querés que no me bautice? ¿Por qué? Porque tenemos que ser claros. Cuesta todo. Cuesta todo. Es absoluto. Cuesta lo que poseo. Cuesta mi vida. Tengo que negarme a mí mismo. Y la única forma de ser salvo es si soy capaz de renunciar a todo, a cualquier otro amor, a cualquiera o a cualquier otro proyecto, por seguir a Cristo. Y el Evangelio aplicado es eso. Uno dice, che, pero qué bárbaro estos jóvenes que se esfuerzan, que estudian en la facultad, que reciben la gente. No vamos a hacer una torta. Son discípulos normales. Es lo mínimo que Jesús espera de nosotros. ¿Por qué? Porque Él hizo lo máximo. Porque el Padre hizo lo máximo. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando algunos dicen, y le tengo que entregar mi vida, toda mi vida a Cristo, todo lo que soy, todo lo que tengo. ¿Qué sos y qué tenés sin Cristo? ¿Sabes lo que somos sin Cristo? Una zapatilla vieja, olorienta, rota, embarrada, sucia. Eso es lo que somos. ¿Cómo si le fueras a dar una cosa tan extraordinaria porque le das tu vida a Cristo? No le das nada. Se la das arruinada, como se la dimos todos. Algunos más, otros menos, pero se la damos arruinada. Y sin Cristo somos peor que esa zapatilla vieja. Entonces lo mínimo es que respondamos al llamado de Jesús, entregando todo, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz, siguiéndole, dando, si hace falta, nuestra vida por su causa. Y cuando leemos el libro de los Hechos y nos maravillamos de esa comunidad, no nos maravillemos, es lo lógico. Es como si sembrás perejil en el fondo de tu casa, en un almácigo. Y cuando nace, y mirá, mirá, nació perejil. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! La sorpresa era si hubiese puesto trigo y te nació, qué sé yo, cebada. Esa sería una sorpresa grande. Algunos padres se sorprenden para mal. ¿Por qué pasa esto con mis hijos? Yo pienso para adentro, Señor, dame paciencia. Cuento, vieron que hay que contar hasta 10. Bueno, yo voy 1.544.227. Estás cosechando lo que sembraste. Tu vida fue egocéntrica. Viniste a las reuniones, fuiste a los grupos caseros, pero viviste para vos. Nunca sacaste el televisor de tu casa, te dijimos que era veneno para tus hijos. Y los envenenaste. Y le hablaste mal de los hermanos. Y ahora, ¿pero qué pasa con mis hijos? Pasa lo que tenía que pasar, querido. Cosechamos lo que sembramos. Y Dios nos está llamando, con todo lo que estamos hablando, a ser discípulos normales. Es lo mínimo que Jesús quiere. Yo vengo de una denominación donde hay toda una escalerita. Cuando uno se convierte, es un cristiano, un creyente nuevo. Después hacíamos reuniones especiales, hacíamos, la denominación hacía. Y llamaban a la consagración. Y cantaban un himno que dice, consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Y era muy emotivo, y pasaban llorando. Y algunos jóvenes que pasaban, los padres lloraban. Se consagró. Estaba convertido. Ahora se consagraba. ¿Saben lo que significa eso literalmente? Y cuando yo se los cuento, te los cuento de hace 40, 45 años. Hoy es 45 años peor la cosa. Era que mientras eras convertido, vivías como querías, hacías lo que se te daba la gana, ibas a las reuniones, pero eras salvo, siempre salvo. Ahora se consagró. ¡Ah, qué maravilla! Va a dejar, no sé, de qué hacer qué cosa. Y después había otro escalón. Después de la consagración, había un escalón que algunos sentían el llamado para ir al interior o al exterior a predicar. Y eso era el escalón máximo. Era un discípulo. ¿Saben que Jesús, el escalón mínimo de donde arranca el reino, es discípulo? Se niega a sí mismo, le sigue, toma su cruz. Pone en segundo lugar todo otro amor. Padre, madre, esposo, esposa, hijo. Y renuncia a todo lo que posee. Y cuando hizo todo eso, recién nace. De ahí, seguimos creciendo. Y es el llamado de Jesús. Y vamos a seguir llamando como Jesús llamó. Que algunos y muchos, gracias a Dios, estén dando su tiempo, estén renunciando a sus placeres, todo lícito, a su deporte preferido. En Argentina hay un deporte que se juega mucho, que se escucha mucho, que se llama balompié, y es uno de los generales, dice Anacondia, yo no tengo nada que ver, de los generales principales que tiene el diablo sobre este país. Sé que tengan cuidado, porque yo escuché tantas veces hablar de Boca River en el que ya estoy alarmado casi. ¿Qué estaba diciendo? ¿Te das cuenta que el fútbol es del infierno? Me saca del... Lo que estoy diciendo. Un discípulo que acepta estas condiciones empieza una carrera. Es un aprendiz. Porque la palabra discípulo en griego es matete, con TH. Y la verdadera traducción en un nivel normal, fuera de la iglesia, de la palabra matete en griego al castellano es aprendiz. un aprendiz de carpintero, un aprendiz de imprentero, de lo que, el oficio que ustedes quieran, son matete. Y nos recibimos de aprendices. Empezamos la vida cristiana. Y por eso somos discípulos, porque somos aprendices. Pero ¿saben por qué somos aprendices? ¿Y en dónde nos metimos? ¿En qué carrera? ¿A aprender qué? Somos discípulos de Jesús, porque empezamos a aprender a ser como Jesús. Comienza el entrenamiento que Pablo en Filipenses 1:6 lo dice magníficamente: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y todos los días estamos aprendiendo, y todos los días vamos adelantando, y necesitamos entender que la salvación, que ser discípulo de Jesús, responde a lo que está en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo. Tener una familia, tener hijos semejantes a su Hijo. Tenemos que ser como Jesús. Esa es nuestra meta. Para eso venimos al retiro. Para eso oramos. Para eso leemos la Escritura. Para eso vamos al grupo familiar. Para eso estudiamos los versículos. Para eso salimos a predicar. Todo lo que hacemos, todo responde a un solo objetivo: que Jesús quiere formarnos a la imagen de su Hijo. Y ese objetivo debe tomar todo nuestro ser, debe tomar toda nuestra mente y debe dar dirección y debe dar objetivo a nuestras vidas. Esta revelación del propósito eterno de Dios debe tomar todo nuestro ser y toda nuestra mente, dándonos dirección y objetivo para nuestra vida. Hay una y solamente una meta y una sola dirección para donde se puede correr si uno corre una carrera. No puede ser que este sea la largada, allá sea el final, como se dice en una carrera, la meta, y haya distintas pistas y uno no sabe por dónde correr. Hay una sola, y esa tiene que ser la carrera de tu vida. Después puedes hacer un montón de cosas. Querés estudiar una carrera universitaria, querés ser enfermera, maestra, profesional, no sé lo que quiera. Pero tu meta, mi meta, es el propósito eterno de Dios. Es lo que está en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo. Eso tiene que tomar nuestro corazón. Y Pablo, usando este ejemplo, dice, en los que toman nota, 1 Corintios 9:24, estoy en la ficha número 1, dice Pablo, los que corren en un estadio, habla de eso, y por ganar la carrera, porque tienen esa meta por delante, porque quieren el premio, dice el apóstol Pablo, de todo se abstienen. No tienen problema del sacrificio que hay que hacer. Leí en un artículo que Pablo tiene en su mente las Olimpiadas, no sé si será tan así, de los griegos. Pero los que competían en esas Olimpiadas para correr dedicaban entre 8 y 10 horas por día al entrenamiento, porque eran bien competitivas. Y Pablo está tomando eso y dice, yo también, tenemos que imitar a esos que corren. Y termina diciendo, corred de tal manera que alcancés el premio. Lo tenés que alcanzar. Déjame que te pregunte, ¿es tu meta ser como Jesús? ¿Como un maestro, como discípulo, como hijo de Dios? tu meta ser como Jesús, si tu meta es ser como Jesús, estás en el camino correcto, porque tu trabajo como maestro es ayudar a otros a ser como Jesús. La meta de los apóstoles, de los pastores, los evangelistas, los profetas, todos los ministerios, los dones que Dios reparte, todo tiene que ser con un solo objetivo, ser como Jesús y ayudar a otros a que sean como Jesús. El que no tiene meta en la vida está vegetando, no sabe para qué está, no sabe lo que tiene que hacer, no tiene claridad en cuanto a su accionar, y es como alguien que está en la oscuridad tropezándose con todo. Pero cuando tenemos meta y sabemos que estoy acá y que tengo que llegar allá, eso me ayuda a no perder el rumbo y a tener entonces puesta mi vida en la intención de alcanzarla. ¿Cómo sabemos cuál es nuestra meta? ¿Saben cómo? Tenés que preguntar para qué. Tenés que preguntar para qué estudio, para qué trabajo, para qué me quiero casar, para qué construyo o quiero comprar una casa, para qué tengo hijos. Y el último para qué, esa es tu meta. Y si el último para qué, la respuesta es para ser conformado a la imagen de Cristo y ayudar a otros a que sean formados a la imagen de Cristo, te tengo una buena noticia. Estás en el camino correcto. Te felicito. Pero si no es así, tu tabla de valores va a ser diferente. Lo que rige nuestra tabla de valores, ¿sabe qué es? La meta que tenemos por delante. Lo que va a decidir qué vas a hacer y qué no vas a hacer, lo voy a hablar ahora en pocos instantes, es cuál es tu meta. ¿Qué es lo que querés hacer? Cuando yo era muy joven, me decían flaco, así que miren si era cuánto hace de eso. Un día, aunque ustedes no lo crean, esto sí que se van a reír unos cuantos. Yo jugaba al fútbol en el baldío, al lado de mi casa. Vivíamos en un lugar que era la única casa de la cuadra, hace en el año 58. Se llama Villa Boch, la localidad. ¿Y saben por qué jugaba al fútbol yo? Aunque vieron que hacen así con el pie y qué sé yo, y van eligiendo. A mí me elegían primero que ninguno. Muy sencillo, muy sencillo. La pelota era mía. Era el único motivo por el cual me elegían. Y me ponían en el arco, ahí al fondo. Y me gustaba tanto el fútbol que cuando me hacían un gol y festejaban, yo festejaba con todo. Tenía 8 años, no entendía la consigna. Pero un día había un partido, yo no jugaba, ya no, a esa edad no jugaba. Era como de 15 años más o menos. Había un partido, enfrente había un muchacho que era fanático. Como dicen, nació haciendo jueguito con la pelota. Y era un sábado a la tarde, precioso, primaveral. Faltaba uno para un equipo. Estaba todo organizado. Y fuimos 3 a buscarlo. Che, José María se llamaba, miren, todavía me acuerdo. Che, José María, ¿qué estás haciendo ahí encerrado en tu casa? Mirá el sol precioso. Que yo... Sábado a la tarde, venía a jugar al fútbol. Y todo su ser, desde la uña del pie, del dedo gordo del pie hasta el último pelito, todo quería ir a jugar ese partido porque era un apasionadamente loco por el fútbol. Pero de su boca salió esta respuesta. No. No. No puedo. El lunes tengo un parcial. Ah. Interesante. Tiene una meta que alcanzar. Y la meta es el objetivo de su vida. No se deja arrastrar por las pasiones. No se deja arrastrar por sus gustos. No se deja llevar por lo que quisiera. Se deja llevar por el objetivo. Y un discípulo de Cristo es alguien que dice no, o que dice sí, porque entiende cuál es el propósito eterno de Dios. Amén. Que tu meta sea llegar a ser como Jesús. La ficha número 2. Hay que ponerle título porque no lo pusieron. Esta ficha se llama Pablo, nuestro ejemplo. Los que tienen estas carpetitas, arriba falta el título. Pablo, nuestro ejemplo. Y el apóstol Pablo, en ese pasaje que les mencioné antes de 1 Corintios 9, sigue diciendo, y yo mismo, de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Tengo meta, tengo objetivo, sé lo que quiero. No estaba desorientado, sabía cuál era la meta que perseguía, y esa meta la quería para su... ¿El próximo? Ok. No está, está bien, déjalo así. No importa, esto me interrumpe más de lo que me ayuda a predicar. ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, deja esto, está bien. Pablo quería alcanzar esta meta para su vida personal y no estaba confundido, y quería para su ministerio también que la meta se cumpliera. Si Dios le había dado una gracia y tenía un servicio para ofrecer a Dios, él quería que ese servicio, ese ministerio, respondiera al propósito eterno de Dios. La pasión de Pablo eran estas dos cosas: ser conformado él a la imagen de Cristo y colaborar para que otros sean conformados a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de los maestros? Que cada uno de ustedes tiene que ser conformado a la imagen de Cristo. Hoy nos dijo Diego esta mañana, el ejemplo es quizá el mayor medio que Dios utiliza para los que estamos enseñando, para los chicos, los adolescentes, los jóvenes. Y ellos están mirándonos a nosotros. Necesitamos tener como meta ser formados a su imagen. Necesitamos ser diferentes este año que el año pasado. ¿Sos igual que el año pasado? ¿Y el año que viene vas a ser igual que este año? ¿No entendiste que tenés que producir cambios continuamente hasta llegar a la perfección, a la imagen de Cristo? Y tenés que estar preocupado, y yo tengo que estar preocupado, para que en mi vida se produzcan esos cambios. Disculpen lo que algunos van a decir, me tiene harto este con lo mismo. Porque esto, algunas cosas que hablo, las dije 100 veces, en Mendoza, en San Luis, en Buenos Aires, en todos lados. Se lo digo de vuelta, en una de esas aprenden. Varias veces lo hice, pero esto es un grupo últimamente de los mayores, 60 personas. ¿Cuántos son como Jesús? Levanten la mano. Menos mal que nadie levanta la mano. Porque si no, digo, bueno, seguimos predicando. ¿Cuántos saben que hay cosas en sus vidas que tienen que cambiar para ser como Jesús? Sea que tengan que quitar o agregar. Todos levantan la mano. Los 60 que están ahí levantan la mano. Yo levanto las dos manos. Tercer pregunta, y aquí viene el drama. ¿Cuántos saben cuáles son esas cosas? Porque si vos no sabés lo que tenés que cambiar, ¿cómo te vas a dedicar a hacer los cambios? Si vos no sabés cuál es el diagnóstico, ¿cómo vas a dar la medicina? 5 levantaron la mano. Y yo te digo, hermano, hermana, busca a Dios. Porque lo que Dios quiere es formarte a la imagen de Cristo. Tenés que saber qué problema hay, qué cosas en tu carácter, en tu forma de ser, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar. ¿En lo que te sobra o en lo que te falta? ¿Qué es? Y proponete agarrar, porque eso es lo que yo le estoy proponiendo en todos los grupos donde hablo esto, agarrá dos cosas. Sí, en el 2011, faltan 6 meses para que termine, nada más 7, estas dos cosas, buscá los versículos, buscá los hermanos, decirle yo tengo este problema, Jesús no era así, yo no soy así. Y que te ayuden, y que estudies los versículos, los pasajes, que entiendas qué tenés que hacer concretamente. Tu oración tiene esa carga, Señor, yo no quiero ser impaciente, yo no quiero ser avaro, yo no quiero ser impuro, no sé, cualquier cosa que vos sepas. Hay hábitos que tenés que cambiar, y tenés que cambiarlos, porque esa es la meta del cristiano. Jesús te dio, no voy a predicar ahora esto porque es muy largo, Jesús te dio todos los recursos para que puedas ser formado a la imagen de Cristo. Nadie en el juicio final, cuando Jesús te pida cuenta, va a poder decir, Señor, yo quise, pero no pude. Se va a sentir una carcajada en todo el Averno. No pudiste. Yo te di todos los recursos. Lo dijo Víctor hoy a la mañana. No tengo más para darte. Te di la misma persona del Espíritu Santo. Vinimos a ser morada, el Padre y el Hijo. ¿Qué más te puedo dar? La Trinidad en mí. Porque así dijo Jesús, que el que tiene sus mandamientos y los guarda, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Tenemos el poder, todo. La mente de Cristo, la vida nueva, todo lo que necesitas. Solamente falta que tomes conciencia, que recibas revelación, que lo que Dios quiere es formarte, formarme a la imagen de Cristo. Y que tomes dos cosas. Y en el 2012, toma otras dos. Y en este tema de las coyunturas que se ayudan mutuamente, de las concertaciones, de los pequeños grupos, abrí el corazón, tengo este problema, yo quiero que me ayuden, y el cuerpo te va a ayudar, te va a bendecir, y la palabra te va a bendecir, y el Espíritu Santo también te va a bendecir, porque si hay alguien que está interesado en que seas conformado a la imagen de Cristo antes que vos, es Dios mismo, porque Él nos creó para eso, para ser formados a la imagen de Cristo. Y la pasión de Pablo eran estas dos cosas: para su vida, ser conformados a la imagen de Cristo; para su ministerio, ayudar a otros a ser conformados a la imagen de Cristo. No se pueden separar estas dos cosas. No puedes decir, bueno, para mi vida ser conformado a la imagen de Cristo, pero yo no tengo ningún ministerio. ¿Saben por qué no? Porque la forma más efectiva en que somos formados a la imagen de Cristo es tratando de formar a otros a la imagen de Cristo. Los jóvenes que están renunciando a tantas cosas, los matrimonios, y los mayores también, muchos, por servir a Cristo, por ayudar a otros, por buscar a los perdidos, por evitar que pequen, a mí me conmueve, y me conmueve de verdad, porque yo veo que viene una generación que fue mucho mejor que yo en todo. Me conmueve saber que después que trabajaron toda la tarde del sábado, un montón de los que están aquí van a sus casas, llevan a los chicos, los bañan, los cambian y vuelven para que estos chicos a las 8 de la noche no se vayan al baile allá en Buenos Aires, no sé, en los demás lugares, está la matiné. Y descubrieron que los chicos que no son de familia cristiana estaban toda la tarde del sábado, pero a la nochecita se iban ahí. Y eso es para comenzar con la droga, con el alcohol, con el sexo. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven, lo juntan desde las 8, 8 y media, hasta las 11 de la noche. Y al otro día, y muchos van a dormir a sus casas, y al otro día a la mañana lo vuelven a juntar. Pero ¿saben qué? Dos cosas. Primero, los que hacen eso no tienen tiempo de pecar. Qué bueno. Están sirviendo a Dios. No tienen tiempo de pecar. La segunda cosa, Dios está con ustedes. Dios les está bendiciendo. Dios les prospera. En las relaciones matrimoniales, los que son casados, en el trabajo, en saber que la mente tuya, que hoy hay mentes tan podridas por ahí con tantas cosas inmundas, estás ocupado sirviendo a Dios. Y el apóstol Pablo, para su vida personal, el anterior, estás haciendo el posterior, el anterior, ahí está. El apóstol Pablo, para su vida personal, no está confundido. Dice, yo todavía no lo alcancé, pero hay una sola cosa que quiero. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo. Está hablando de él, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido. Por Cristo Jesús. Y no miro para atrás, me extiendo hacia lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Y esta palabra ha sido, hay una traducción en portugués, me lo enseñaron los hermanos portugueses, que dice, para lograr aquello por lo cual fui hecho preso por Cristo Jesús. Fui cautivado por Cristo Jesús. Recibió revelación. Miren, disculpen, una confesión es esta. Espero que después de esto, estando Víctor, no me echen de comunidad los apóstoles. Pero a veces dije, Señor, ¿por qué no me quedé con los hermanos libres? ¿Para qué aprendí la meta? Cuando te das cuenta por revelación cuál es la meta, el propósito eterno de Dios, nunca más volvés a ser la misma mujer ni el mismo hombre. Te lo digo alegóricamente, quedás envenenado, se te envenena la sangre. ¿Por qué? Porque vos sabés lo que Dios quiere. Cuando no lo ves, te desesperás. Vos sabés qué es lo que Dios quiere. Y cuando ves que no se logra, te entristeces. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Cómo es posible? Si vos no salvaste para esto. Y Pablo se siente preso del propósito eterno, cautivado, no se lo puede sacar de encima. Duerme y piensa en el propósito eterno, y se levanta y piensa en el propósito eterno, ser formado a la imagen de Cristo. Ser formado a la imagen de Cristo, prosigo, no quiero ninguna otra cosa. No que lo haya alcanzado ya, pero prosigo. Y permítanme decir aquí un error teológico que me escandaliza y que estoy escuchando por todos lados y que Dios quiera que lo predico cada vez que puedo. Algunos usan este versículo para justificar su pecado y sus malos hábitos. Y dice, bueno, si ni el apóstol Pablo lo alcanzó, él mismo dice, no que lo haya alcanzado ya. Querido, te tengo una mala noticia. Pablo no está diciendo, no puedo dejar de masturbarme, no puedo dejar de mirar mujeres, No puedo dejar de jugar por plata. No está hablando de pecados. No, no es que lo que no alcanzó es dejar de pecar. Pablo dice en los versículos anteriores que yo quiero ser hallado en él. Quiero conocerle y quiero participar de sus padecimientos. Y quiero ver si puedo llegar a ser semejante a él en su muerte. Y lo que no alcanzó es esto. El pecado lo dejó cuando se convirtió por completo y renunció. Lo que quiere alcanzar, que todavía no logró, es participar de los padecimientos de Cristo. Y que después Dios se lo concede. Y Pablo en este mismo pasaje de Filipenses 3, un poco antes, está diciendo que por causa de este propósito, cuántas cosas para mí eran ganancias y cosas buenas, lean la lista, son todas cosas excelentes. Nosotros no podríamos hacer esa lista ni lejos. Estas cosas que para cualquiera es ganancia, las he estimado como pérdida. Eso antes, cuando se convirtió. Y hoy, y dice, y aún hoy las tengo como pérdida y las tengo por basura. Después, esta carta fue escrita 25 años más o menos después de su conversión. Pablo, cuando te convertiste, la diste como pérdidas. Y ahora, después de 25 años, ¿qué te pasa? Ahora las tengo por basura. No quiero saber nada de eso anterior. Con tal de conocerle a él. No que lo haya alcanzado ya. Para su vida personal, el apóstol Pablo solamente quiere este propósito. Para su vida personal, leyendo estos versículos que muchos conocemos, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Dos veces en la misma carta le escribe a los corintios, es la ficha número 4 de los que están escribiendo, a Pablo tener la meta clara, el objetivo bien marcado, saber que está salvado y puesto en el reino para alcanzar a ser como Jesús, le permite saber cuáles son las cosas lícitas que le convienen o no. Y quiero marcar lícitas, porque las cosas pecaminosas no convienen nunca. Pero las cosas lícitas. Y la respuesta es muy sencilla. Yo le pregunté, Pablo, ¿cuáles son las cosas lícitas que te convienen? Y la respuesta es aquellas que le ayudan a alcanzar la meta. Aquellas que aportan en su vida para que el propósito de Dios se pueda alcanzar. Pero lo lícito que me domina y no me edifica, no me sirve. Y ahora se lo digo en serio. Si el fútbol domina tu mente, tu pasión, le resta pasión que tiene que ser para Jesús. El fútbol es lícito, es lícito. Yo mucho no entiendo porque yo veo 22 jugadores corriendo detrás de una pelota, ¿por qué no le dan una a cada uno y se termina el conflicto? Deben ser muy caras las pelotas. Pero puede haber otras cosas lícitas que no te convienen. Puede ser tu carrera. No, porque a mí me costó 10 años recibirme de esto. Y es lícito que yo dedique mi vida. Querido, si le estás entregando tu vida a tu carrera o a tu trabajo o a alguna otra cosa, yo te digo que es lícito, pero no te conviene porque te domina. Te domina y no te edifica. Y lo que te domina y no te edifica, por más lícito que sea, no te conviene. ¿Y cómo sé si me conviene o no me conviene? Porque te ayuda a alcanzar el propósito eterno de Dios. Ustedes saben que hubo dos hitos en mi vida. El primero fue entender el Evangelio del Reino y el Señorío de Cristo. Eso me voló la cabeza. Yo venía de una denominación, los Hermanos Libres, mi bisabuelo pastor, mi abuelo pastor, mi padre pastor. Así que tenía toda una generación. Pero cuando yo me convertí de verdad, cuando entendí el Evangelio del Reino de Dios. Pero a los pocos meses de entender este Evangelio, habrán pasado unos 5 meses, en la casa de Iván estábamos un grupo de varones y estaba Jorge Mitián con nosotros. Estábamos armando el tema de unir las dos congregaciones, la congregación de Iván Baker y la congregación de Jorge, año 74. Y no fueron a los pocos meses, habían pasado 2 años de mi conversión, estoy equivocado. Estando ahí, cuenta una historia, Jorge. Dice, tenemos unos conocidos, unos hermanos, que son los dos profesionales. Profesionales de la medicina en 2 ramas distintas. Y yo les dije, pero ustedes tienen que abrir su casa, ser discípulos, tienen contacto, tienen gente, conocen la palabra. Sí, pero Jorge, así contaba él. Es imposible porque por nuestra profesión nosotros necesitamos dedicar tiempo, nos llaman a cualquier hora, tenemos que salir corriendo. No podemos. Yo escuchaba, en aquel tiempo, año 74, tenía 24 años. Pensaba, ¿qué le va a contestar? Y ahí les digo, recibí una trompada en medio de la cara. Tremendo. ¿Saben qué les dijo? Pero eso es muy fácil, hermano. Eso es muy fácil. Agarra el título. Hace un rollito. Pone una gomita. Tíralo arriba del ropero. Y busca un trabajo que te permita servir a Cristo. Yo quedé choqueado porque por primera vez entendí lo que era la aplicación del reino de Dios, que te está atrapando para no alcanzar la meta, que te está atrapando, en qué estás embarazado, porque esto es el reino de Dios. Y ahí tomé conciencia, yo me acuerdo que temblé, tomé conciencia. Pero esto es mucho más serio de lo que yo realmente pensaba. Fue como reconvertirme a los 2 años de que me convertí. Por la seriedad de lo que significa. Todas las cosas me convienen, pero no todas. Todas las cosas me solicitan, pero no todas me convienen. Y aquí quiero decir, nosotros no somos la religión del no. No bailes, no fumes, no bebas. No uses la pollera corta, no te pongas piercing, no hagas esto a los varones, no uses el pelo largo, no hagas aquello. No somos la religión del no. Nosotros somos la religión del propósito eterno de Dios. Y esto no lo hago porque no me sirve para alcanzar el objetivo. Y aquello no lo hago no porque me dijeron que no lo tengo que hacer. Porque no me sirve para alcanzar el objetivo. Porque yo tengo que llegar a ser como Jesús. Y Pablo entendió eso, vivía para eso. Y no somos la religión del no. Lo que hacemos y dejamos que hacer lo determina la meta que tenemos. ¿Por qué hay tanto problema y pecado entre nosotros? Ah, es muy fácil. No necesito ninguna revelación ni ninguna profecía, se lo digo ya. Que no entendiste el propósito eterno de Dios. Porque tu meta no es ser como Jesús. Te querés agradar a vos mismo. Y como no tenés esa meta, entonces casi es una molestia. Es una molestia. Yo a veces pienso, disculpen No quiero ofender a nadie, pero a veces pienso, ¿qué hace esta persona en la iglesia? ¿Por qué no se va al mundo y peca? Si es lo que está buscando. Ya le dijimos tantas veces, tantas cosas. Y en cuanto pueden, están detrás de las diversiones que no son lícitas. Y están detrás de los hábitos que no son lícitos. Y tenemos que entender que el propósito eterno de Dios determina nuestras acciones. En Juan 8, Jesús, que conocía el propósito eterno de Dios, que Él era el propósito eterno de Dios, que vino a la tierra a hacer la obra para que se cumpla el propósito eterno de Dios. Miren, comiencen a leer la Biblia y la historia de Jesús pensando en esto. Es Dios hecho hombre que viene para que el propósito del Padre se cumpla. Y van a cambiar la visión de lo que leen. Porque lo que hizo Jesús y lo que dijo respondía exactamente al propósito eterno de Dios. Jesús dijo esto hablando de sí mismo, porque yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Esa es la imagen que tenemos que alcanzar. Por eso 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Querés saber cómo anduvo Jesús? Yo siempre hago lo que le agrada al Padre. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso? De tu vida, de tu diversión, de tu entretenimiento, de tu estudio, de lo que haces todos los días. Yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Y tenemos que ser como Jesús. Y esa tiene que ser nuestra meta. ¿Querés que te diga si estás o no en el camino hacia la meta, al propósito eterno, hacia la perfección? Te voy a hacer algunas preguntas. Primer pregunta y principal, ¿quiénes son tus amigos? ¿Con quién andás? Dime con quién andas y te diré quién eres. Estos dichos españoles son extraordinarios. Yo me compré un libro, lo encontré en una librería. Los dichos españoles son como 900 y pico. Son muy ilustrativos, porque en una breve sentencia, un mundo. Me encantó uno, disculpen que hago un paréntesis. Miren lo que dice. Santos en plaza, diablos en casa. Cuatro palabras. Son santos en casa, tres palabras, diablos en casa. Diablo. ¿Sabe qué significa en plaza? Afuera, con la gente que no lo conoce. ¡Ay, qué santito! Pero en la casa. Una sentencia simple. Y acá dice, dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Por qué? Porque para ser amigos de los sinvergüenzas, o ser amiga de las chicas que andan bien flojitas en el reino, que no saben todavía qué quieren con su vida, tiene que ser igual. No hay otra forma. ¿Sabes por qué? Porque si estás lleno de Cristo, lleno de la gloria de Dios, andando en el camino del Señor, con la meta clara, sos una desgracia para ese, para esa. Porque esa siempre busca hacer cosas que desagradan a Dios. ¿Quiénes son tus amigos? Cuando contestes esa pregunta, yo te puedo decir, o tu pastor, o tu líder, si entendiste el propósito eterno de Dios o no. Déjame que te haga otra pregunta. ¿Cómo usas tu tiempo libre? Cuando nadie te ve, cuando querés relajarte, cuando tenés un día para vos. ¿Qué es lo que anhelás para tu vida y para tu futuro? Casarte, tener hijos. Está todo muy bien, pero esas son pequeñas metas. La meta que anhelo es ser como Jesús. Y por último, la pregunta final es, ¿quiénes son tus modelos? ¿Con quién andás? Porque el apóstol Pablo justamente sabía a la perfección las cosas que le convenían. La próxima. El apóstol Pablo para su vida personal y para las pruebas usa el propósito eterno de Dios. Las cosas no le sonreían a Pablo. Tenía más problemas que los Pérez García. No sé cuántos conocen esta frase, pero los que tienen más de 60 años la conocen. Era un programa de radio que duró durante décadas en la Argentina y todo el mundo escuchaba, no había televisión, se llamaban los Pérez García. Quedó esa frase. Tienen más problemas que los Pérez García. Y ¿qué cosas te ayudan a bien, Pablo? Todas. Especialmente las difíciles, las adversas, las tribulaciones. ¿Y cómo que eso ayuda bien? Ah, dice Pablo, me olvidé de decirte, conforme a los que a su propósito son llamados. Si entendiste el propósito de Dios, la adversidad, la prueba, la dificultad, que te roben, que te mientan, que te enfermes, tantas cosas que pueden suceder, no va a ser una gran desgracia. Vas a darte cuenta, Dios me está formando. Hebreos 12 dice que Dios nos castiga porque nos ama. Y hay un principio que Pablo entendió, que todo ser humano, porque dice a los que antes conoció, todo ser humano sobre el planeta Tierra, en África, en Alaska, en Europa, en Oceanía, cualquiera, de cualquier religión, de lo que sea, todo ser humano fue conocido por Dios y fue predestinado para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. A estos, a los que entienden el propósito eterno de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Al final de Romanos 8 hay una lista de cosas difíciles, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todas cosas que Pablo... En todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Si no entendemos el propósito eterno de Dios, vamos a decir, está loco este. Pero si entendemos el propósito eterno de Dios, vamos a saber que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. Para su ministerio, el apóstol Pablo dice que la salvación que él predica, le dice a Timoteo, en su segunda carta, Timoteo, Dios nos llamó, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, ¿qué cosa? El propósito suyo, que estaba en Cristo antes de los tiempos de los siglos. El propósito que estaba en el corazón del Padre antes de la fundación del mundo. Hermano, la salvación es un medio, no es un fin en sí mismo. Soy salvo, ya está. No, soy salvo, comienza la buena obra. Jesús dijo, hay que nacer otra vez. Los que somos padres podemos decir, nació, uy, qué lindo, bueno, ahora se lo lleva a nursery, ya está, vamos a casa. ¿Qué va a estar? Sabes lo que te falta. Y cuando se casa, sigue, ¿no? Se casan y no sé qué, mejor o peor. Porque yo acá tengo de las dos cosas, tengo casado y soltero. Cuando son solteros, ¡ay, lo que te cuesta casarlo! Y cuando... Después me van a retar ellos y la madre. Pero quiero decir, comienza con el nacimiento. Y en la salvación para el ministerio de Pablo no es para ir a la reunión, cambiar de religión, cantar corito, saltar cuando nos hacen saltar, dar una vuelta. No es eso. Todo eso está todo bien, no tengo nada. Pero la salvación tiene un propósito. Fuimos llamados y fuimos salvados conforme a su propósito, para que se cumpla ese objetivo. Sabe Pablo que el llamamiento santo responde al propósito eterno de Dios. Fichas 7 y 8 que están juntas. Para su ministerio, para desarrollar su ministerio, Pablo escribe a los colosenses y les dice estos versículos que conocemos también. Yo me gozo en lo que padezco. Yo me gozo. Que cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia. Miren, hermanos, Pablo en su trabajo no estaba confundido, no estaba disperso, no estaba sin saber para qué lado tenía que ir su ministerio, su servicio a Dios. Si nosotros le preguntáramos a Pablo, Pablo, ¿por qué sufriste tantas penalidades? Hoy le estaba diciendo a Víctor, mira este pasaje, yo no pasé ni una de todas estas. Pablo hace una lista que uno se agarra la cabeza. En 1 Corintios, los que están tomando nota, 4, del 9 al 13, dice: nosotros vivimos como sentenciados a muerte, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución, la soportamos, nos difaman, venimos a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está diciendo acá? ¿Cuántas veces pasaste hambre y sed y estuviste desnudo que no tenías para ponerte? Pablo no tenía morada fija, no tenía ropa, no tenía para taparse. Seguramente en alguno de sus viajes se le acabó el agua, sufría sed. No tenía en fatigas de día y de noche con sus manos para mantener a su equipo apostólico. Lo maldecían y él bendecía. En 2 Corintios también, 11, del 23 al 33, hay una lista más larga y peor que esta. En trabajos, dice Pablo, yo más que cualquiera, en trabajos más abundantes, en azotes sin números. ¿Cuántas veces te azotaron por Cristo? ¿Cuántas veces te ataron a un palo y te dieron? Ni por casualidad. En cárceles, más que cualquiera. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y sigue, sigue, sigue. Lean, porque son 10 versículos. Dice, Señor, ¿no le podías hacer un poquito más fácil la vida a este hombre? Yo que era el apóstol Pablo. Pero Pablo, explícame, ¿por qué sufrís todos estos trabajos y todas estas luchas? Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, entonces, ¿a fin? ¿Con qué fin? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de que cada persona con quien me encuentro sea formado a la imagen de Cristo. Para lo cual también trabajo. No trabajo para cualquier pavada, trabajo para esto. Trabajo para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo, para su ministerio, tiene un solo objetivo: que el propósito de Dios se cumpla en la vida de los que Él está ayudando. Maestro, maestra, ese es tu objetivo, por eso se llama el maestro y el propósito eterno. Eso es lo que tenés que hacer. Eso es lo que Pablo está convencido y por lo cual padecía todo lo que padecía. Y les dice a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué? Porque ya estuve de parto por ustedes. Ya sufrí muchísimas cosas para que conocieran a Cristo. Y ahora vinieron por ahí los falsos profetas y maestros. Y ustedes los están siguiendo. y les escribe una carta magistral, la carta a los Gálatas. Todas las cartas de Pablo es una defensa apostólica del Evangelio, todas las cartas, por un motivo o por el otro. Pero a esto les dice, vuelvo con tal de qué, de que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué sufrís, Pablo? No, porque tenemos que juntar plata para construir el templo más grande de Grecia. Ni 5 minutos. No, porque Pedro tiene como 25.000, 30.000 comunidades y yo quiero ver si puedo tener 40. Por favor. Solamente sufro por una sola cosa. Para que Cristo sea formado. Para que sean perfectos en Cristo Jesús, para su ministerio, quiere eso. ¿Cómo es que Pablo se goza padeciendo en su carne? ¿Qué ridiculez es esa? Que todos estos padecimientos le producen gozo. ¿Saben por qué? Porque veía que la gente se convertía y era formada. Y por todos lados había discípulos que vivían la radicalidad del reino, que eran formados a la imagen de Cristo y que estaban formando a otros que formaban a otros. Y Pablo dice, cumplo en mi carne lo que falta. Porque Pablo tuvo revelación del propósito eterno. Y esa revelación, haber entendido para qué fui salvo, para qué vivo, ¿y qué tengo que hacer? Produjo en él una profunda convicción. Por eso necesitamos recibir revelación de este propósito. Hermano, yo puedo estar 1000 horas hablando de esto. Es más, en un curso tuve 16 clases de 2 sesiones cada una, solamente hablando del propósito eterno. Miren si hay para hablar. Pero necesitas que el Espíritu Santo te muestre, te revele. Y cuando recibís la revelación, vas a recibir la convicción de lo que tenés que hacer. Y cuando recibís la convicción, vas a adquirir pasión para hacerlo. Yo me doy cuenta la diferencia que hay entre los que hacen imitando, que está bien, y los que hacen porque tienen pasión, porque están convencidos de que hay que hacer eso, porque han recibido revelación del propósito eterno de Dios. Y la convicción y la pasión produce paciencia y constancia. Los que están trabajando en cualquier área, los pastores tenemos el Oscar de esto. Sabemos que muchísimas veces recibimos ingratitud, que fracasamos, que cuando pensábamos y teníamos expectativas de un montón de cosas, todo se va, todo se pierde, todo se va al tacho. Pero seguimos. ¿Por qué? Ah, porque yo la vi clara. Tengo revelación, tengo convicción, tengo pasión, y eso me da paciencia, y a la vez que me da paciencia también me da constancia. Y cuando tenemos esa pasión y esa constancia, de parte de Dios viene capacitación para hacer el trabajo. Dios nos capacita. Dios ve nuestro corazón, que queremos que su propósito se cumpla, que estamos convencidos que no nos vamos a mover de ahí. Dios nos capacita. Y con esa visión, esa convicción, esa pasión, esa paciencia, esa capacitación, salimos a la acción. No estamos, como dijo Diego, en un escritorio escribiendo. Queremos ver que se cumpla lo que hemos visto. Y cuando estamos en la acción, en esa actitud de visión, de revelación, de visión, de convicción, de pasión, cuando estamos en la acción, viene la bendición de Dios. Dios nos bendice. porque estamos bendiciendo y hay un principio espiritual inalterable. Las leyes espirituales son como las leyes físicas. Cualquier cosa que tires para arriba, dice la ley física de gravedad, va a caer. Y la ley espiritual viene desde Abraham. Bendiciendo, te bendeciré. Tratando de formar a otros en tu ministerio, en tu servicio, a la imagen de Cristo, te voy a formar a vos. Y eso es lo que te va a ayudar. Y esto le pasó a Noé, el viejo loco, que se puso a construir un barco en el fondo de su casa, a 400 kilómetros del mar. 99 años. Pero sabe que tuvo revelación. Dios le habló. ¿Y sabe qué le dio la revelación? Convicción. Y la convicción le dio pasión. Y los vecinos se reían, la gente se burlaba. Todos pasaban, ¿a dónde vivís? Sí, al lado de la casa del viejo loco ese que está haciendo un arca. Y él seguía trabajando, juntando alimanitos. Encima junta animales. Cada vez hay que este barrio hay que mudarse porque hay un olor. Cada vez hay más olor acá. Y él seguía. 99 años, hermanito. No son dos días. ¿Y cómo es que seguías en medio de tanta crítica y dificultad? Había visión, había convicción, había pasión. Y Dios bendijo a Noé y a toda su familia. Y fueron los únicos que se salvaron en el planeta Tierra. Gloria a Dios. Dios te bendice. Lo que haces debe tener esta visión, esta pasión. Ustedes me escucharon este ejemplo. Lo escuché hace muchos años. Dos obreros con la carretilla en una obra en construcción, entrando ladrillos. Vino el camión, tiró una montaña de ladrillo, una carretilla, llena la carretilla y entra. Le preguntan a uno, ¿qué estás haciendo? Entrando ladrillos. No te das cuenta, lo que estás haciendo, entra un ladrillo. Va con la carretilla. Viene el otro, llena la carretilla. ¿Qué estás haciendo? Un edificio de 10 pisos. ¡Ah! ¡Qué diferencia! No, qué diferencia, la misma carretilla, el mismo ladrillo. Es todo igual. No. La visión es diferente. Estoy haciendo un edificio de 10 pisos, no estoy entrando ladrillo. Querido maestro y maestra, acá hay dos maestras, una en aquella punta y una acá. ¿Saben que tienen en la mano una soga? Está. Y hay cinco chicas, cinco nenas, y va entrando una y otra, y va saltando. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo jugada a estas pibas. No. Estoy formando vidas a la imagen de Cristo. Con esa convicción. Y pero hoy llueve, ¿vas a ir igual? Sí, voy a ir igual. Porque, miren, acá en Argentina hay un fenómeno increíble. En invierno hace frío, en verano hace calor, en otoño llueve, ¿viste? Si vas a decir no porque llueve, no porque hace calor, no porque hace frío, no vas a hacer nada. Pero si tenés la convicción, si sos un maestro que trabaja para el propósito eterno, no para entretener chicos, entonces la soguita, los penales, la pelotita, lo que sea, el café con leche que servís, es Cristo. Estoy trabajando para que Cristo sea formado en la vida. Me estoy formando yo a la imagen de Cristo. Quiero formar a otros a la imagen de Cristo. Con esa visión tenemos que hacer la obra de Dios. Y por último, el apóstol Pablo, para su ministerio y para la iglesia, no quiere ninguna otra cosa que la estructura que la iglesia necesita para que el propósito de Dios se cumpla. El propósito de Dios está aquí expresado así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Acá está el propósito eterno. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso Dios puso los ministerios. Víctor, estás para esto. No te vayas a confundir jamás. Los pastores acá no están para entretener la iglesia, están para esto. Necesitamos equipar a los santos para que los santos hagan la obra del servicio que tienen que hacer. Y los santos, haciendo la obra, edifiquen al cuerpo. Y todos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, santos, los que entran en su ministerio, los que están edificados, todos. Y la estructura, coyunturas, ligamentos, el cuerpo, Cristo la cabeza, nosotros miembros, unidos entre nosotros. Las palabras que más sobresalen aquí es edificación, es crecimiento, porque el plan de Dios, el que Pablo entiende, es que la iglesia, y disculpen la irreverencia, es la máquina de Dios para fabricar hombres y mujeres a la imagen de Cristo. Por último, quiero decir que Pablo cuando habla de su ministerio dice: hermanos, yo tengo un propósito eterno que alcanzar. Y ese propósito eterno que tengo que alcanzar hace que de ninguna cosa haga caso. Porque le están diciendo: ten cuidado, Pablo, no vayas a ir, que el Espíritu Santo, como nos dijo Víctor hoy, dice que cuando llegues te van a... Y Pablo dice: hermanos, ¿qué importa que yo vaya a la cárcel? ¿Qué importa que me maten? ¿Qué importa que voy a padecer? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Saben por qué tiene esta tremenda convicción? Porque sabe que hay un propósito para alcanzar. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Acabar la carrera es al llegar a la meta. Con tal que llegue con gozo a la meta. Tengo que sufrir, sufro. No estimo preciosa mi vida. Nosotros, no, disculpen lo que voy a decir, y me incluyo, nos la pasamos estimando como preciosa nuestra vida. Pero el propósito eterno de Dios le dio a Pablo la fuerza para decir: no me importa lo que me puede pasar, no, con tal que llegue a la meta, que acabe la carrera. ¿Y qué pasó? Esto fue dicho muchísimos años antes que esto. La segunda carta a Timoteo es la última carta que Pablo escribe en su vida. Está en Roma, está preso, está pronto a ser decapitado. Según la historia secular, un día fueron a la cárcel dos guardias, lo llevaron, lo pusieron contra un tronco, lo acostaron, le cortaron la cabeza. Y ellos, el Imperio Romano decía: bueno, por fin se termina esta plaga. Lo que menos sabían era que comenzaba todo. Y Pablo, que puso la cabeza así, cuando abrió los ojos, vio a Jesús. Vio a Jesús. Y dice a Timoteo: yo sé que me voy a morir. Yo sé que de esta no me salvo. Ya tenía sus años, pero he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Podremos decir esto nosotros? Llegué a la meta. He guardado la fe. Ahora lo único que me espera es la corona de vida que Dios me va a dar. Termino diciendo, hermanos, mi oración es que el Señor nos dé entendimiento de su propósito eterno, para que nuestro servicio nuestro ministerio y cualquier esfuerzo que haya necesidad de hacer, respondan al propósito eterno de Dios. Debemos estar seguros que nuestra motivación es pura, no impura, que no queremos realizarnos nosotros a nosotros mismos. Y estamos compitiendo para ver a cuántos tengo como discípulos o cuántos me siguen, sino que todo esfuerzo que realicemos en su servicio esté direccionado hacia este propósito. Tenemos que estar seguros de librarnos de cualquier otro objetivo propio, de cualquier otro objetivo, sea propio o comunitario. Gracias.